Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Pues abrimos el tiempo de opinión. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Vamos enlazando, ¿eh?
Sí, es verdad. Tú, Vanaclocha. Yo, Vanaclocha, el lunes pasado. Ahora tú,
miércoles Pepe.
Muchas felicidades, Paco.
Muchas gracias.
Hace un minuto y 39 segundos que es el cumpleaños de Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás en el Bernabéu todavía, o no?
No, acabo de llegar ya.
Ah, vale, vale. Roberto Palomar, diario Marca. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, ¿cuándo cumples tú, Robert?
Yo me queda todavía hasta junio, nada, quietos.
Calladito te lo tenías. Porque Manolo, tú eres de enero, ¿no?
Yo de enero, mi santo el día 1, mi cumpleaños el día 3, los reyes el día 6, recibo un regalo por los 3 días y voy que chuto.
O sea, eso está bien, eso está bien. José Joaquín Brotón, hola Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú cuándo cumples?
Yo en enero también, como Manolo, pero un poco más tarde, finales.
A finales de enero.
Yo en enero también. Sí. Joder, somos de enero todos.
Sí, casi todos.
Bueno, Paco,
hola Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, jóvenes.
¿Tú de cuándo eres?
Yo de ya mismo, del día 15.
¿De 15 de octubre?
Sí, señor.
Ah, bueno, a ver si nos acordamos. Damos la bienvenida a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú de cuándo eres?
No lo sé.
No te acuerdas.
En serio.
Cuando lo de la mili le borraron el...
No, va en serio. A ver, el carnet de identidad mío pone el 8 de junio, ¿vale?
Sí.
Del 52.
Sí.
Pero cuando me casé en el 83, fui a buscar una partida de bautismo... Y estaba bautizado antes de nacer. Y entonces, porque resulta que en aquella época, en el año 52, se ve que metían unas multas de narices cuando te daban de alta en el registro civil. Y si tu padre llegaba tarde, pues mi padre llegó y dijo que había nacido ese día. Y hacía ya 15 días que había nacido.
Amigo mío.
Y entonces hay unas fechas ahí
que vayan. Has tenido una vida muy azarosa.
No, no, en serio.
Con lo de la mili y con todo
esto. Y no está nada claro cuándo nací. Creo que debió ser 25, 24 de mayo o así.
Hay varios jugadores históricos que les pasa cosas parecidas. Es decir, que su fecha de nacimiento no es... En todos los sitios aparece la misma.
Mi padre lo hizo para evitarse la multa, supongo.
No, era por eso, sí. Por
entonces, claro, cuando llegó allí un Pérez de Rozas hice lo que le dio la gana, claro. En aquella época no veas cómo mandaba.
Juanma Castaño, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú de cuándo eres?
Pues yo nací el mismo día del mismo año que el actor más guapo que hay en España, que es Hugo Silva. Es evidente que ese día todo fue por el mismo lado.
¿Qué día es?
A él le dio lo bueno y yo cogí, sabe de lo que cogería.
¿Qué día es ese?
10 de mayo.
10 de mayo.
Del 77.
¿Y Tomás, tú de qué día eres?
Yo no celebro el día de mi nacimiento, recibo el día de mi matrimonio.
¿Qué es cuándo?
El 18 de octubre.
¿Otra vez? ¿También este mes?
Sí,
hay muchas celebraciones pendientes.
El matrimonio. Bueno. Mi 82 aniversario. No recuerdo haber sido soltero, como dije en cierta ocasión.
Antes de nacer tú ya te habías casado,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Está bien, cosas curiosas. Vamos a empezar a hablar del Real Madrid, que ha sido el último en jugar.
¡La maravilla blanca!
Venga, Manolo, dale.
Bueno, pues yo creo que es una máquina de matar, es una máquina perfecta en ataque. Sinceramente creo que no haya ningún equipo en el mundo que en ataque sea tan bueno. No estoy hablando de conjunto de equipo, hablo lo que supone arriba la BBC, Bale, Benzema, Cristiano, un equipo que lleva 25 goles en 7 partidos. Es una locura, no creo que lo lleve ningún equipo ahora mismo en ninguna liga de Europa. Y es que no se le puede poner ningún pero en el partido de hoy. Ha jugado cómodo, ha jugado bien... Ha hecho 5, pero podía haber hecho 10. Se han sentido muy a gusto cada uno de los 11 jugadores que han actuado como titulares. El público se lo ha pasado bien. Es un partido para sacar pocas conclusiones y un partido para que el Athletic de Bilbao se siente y recapacite. El Madrid lo ha hecho todo bien y es un día de felicidad para los blancos.
Bueno, ha hecho lo que debía, ¿no? Muchas veces o mucha gente dice, no, es que el Athletic de Bilbao, que está entre los tres de abajo ahora, bueno, pero de eso no tiene culpa el Real Madrid. Yo creo que el Madrid ha hecho bien, por supuesto, en despacharlo sin contemplaciones, faltaría más. Y además que es que estas victorias tienen ese efecto balneario, ese efecto balsámico, porque acordaros que hace 15 días estábamos hablando de si pitan a uno, se meten con otros, la guerra civil en las gradas. Bueno, poco a poco, aparte de que el juego del Madrid va mejorando, también el ecosistema del Bernabéu va siendo más futbolero y menos guerra civilesco, si es que existe ese término. O sea, que todo tranquilo. 3 puntos más, un partido menos y el equipo poco a poco creciendo. Cristiano Ronaldo creo que merecería un capítulo aparte, porque está en modo depredador, es una auténtica bestia. Las mete hasta sin querer, le metió un gol sin quererlo, y se permite el lujo además de ir repartiendo como hacen los líderes en ciclismo. Hoy te dejó ganar a ti, le ha dado un gol a Benzema, que es como cuando Indurain le dejaba ganar a un gregario, ¿no? Le ha agradecido los servicios prestados y ha dicho, mételo tú, que a mí me da la risa.
Bueno, no era para fusilarlos al amanecer por lo de Noeta, ni es para bañarse en Cibeles por lo de hoy. Yo creo que el Madrid ha aprovechado muy bien estas 6 etapas llanas para hacer lo que tenía que hacer, que es ir reconstruyéndose como equipo, porque volverán las montañas. Y cuando vuelva a alta montaña, que no sé exactamente, pero supongo que será ya el Barça el 20 no sé qué de octubre, pues volveremos a medirle otra vez, y todo esto igual quedará en el olvido. Hoy, exhibición de ataque. Yo, me parece que lo más destacado es que ha parado como 6 ocasiones clarísimas de gol el portero. O sea, que es que podría haber sido escandaloso.
Tiene el Madrid una constante todos los años, que es que yo creo que es el equipo que termina más jugadas del mundo, porque tiene una voracidad tremenda comandada por Cristiano, y son capaces de sacar peligro de la nada, a hacer jugada en individual o en colectivo, y luego terminar. Es muy difícil pillar al Madrid en contragolpe, y esa es una ventaja grandísima, sobre todo cuando juegas contra equipos que se cierran, que es que no les das ni la oportunidad de que te ataquen.
Hay un dato muy importante, ¿no? Es decir, el Madrid de por sí, como habéis dicho todos, tiene una pegada enorme, ¿no? Y además no necesita ni tan siquiera jugar a fútbol, es decir, cualquiera de sus futbolistas puede resolver un partido. Pero también hay que tener en cuenta que un partido de fútbol tiene a 22 protagonistas, ¿no? Y si solo juegan 11, y los 11 que han jugado hoy han sido el Real Madrid, pues se produce un espectáculo tremendo, ¿no? Si de los otros 11 solo hay uno, los otros 10 no están, o desde luego no se enteran, pues entonces el espectáculo es doble. Yo, si fuera seguidor del Real Madrid, estaría enormemente ilusionado con este equipo, pero también sería muy precavido, y ahí sí me apunto a la teoría de Paco, de que ni era tan malo en Anoeta ni es tan bueno lo que ha sucedido hoy, porque desde luego enfrente no ha tenido un equipo. Y antes ha dicho Manolo que debería reflexionar el título de Bilbao. Yo creo que debería hacer algo más que reflexionar, ¿no? Y sobre todo apelar un poco a la profesionalidad de sus jugadores. Lo que hoy ha pasado en el Bernabéu, realmente, al margen del éxito del Real Madrid, que eso no se lo va a quitar nadie, si es para que los jugadores del Atlético de Bilbao se planteen a qué están jugando.
Hombre, la autocrítica que están haciendo es bastante clara, ¿eh?
Están deprimidos.
Están deprimidos, sí.
Estar deprimido, eso no es una autocrítica.
Si has oído a Gurpegui, es bastante autocrítica la que ha hecho. Dice que hay que replantearse muchas cosas, que no están haciendo las cosas como tiene que ser, y que incluso habría que plantearse hacer las cosas de otra manera, incluso.
Hoy han jugado un equipo que está cada día un poco mejor, que es el Madrid, y uno que está cada día un poco peor, que es el Atlético.
Yo me apunto a la versión de todo el mundo, por supuesto, pero me apunto también, sobre todo comparativamente, después de todo lo que hablamos ayer por la tarde sobre el partido de Vallecas, me apunto un poco a la tesis de Roberto, ¿no? Que es que cuando un equipo está en construcción, está animándose, está recuperándose de algo, está intentando silenciar los pitos, está intentando recuperar a Casilla y tal, lo que tiene que hacer es el partidazo que ha hecho hoy y punto, que es lo que no hizo el Barça ayer y que yo critiqué. O sea, yo creo que esos partidos son unos partidos para hacerte fuerte, para añadir valor a tus posibilidades, para congratularte con los tuyos, para todo esto. Y el Madrid eso lo ha hecho de fábula y realmente me parece admirable, y comparativamente me parece muy crítico el partido que hizo el Barça.
Como está dicho todo, yo dejarme solo que diga que creo que van a pasar muchos años, aunque siempre se suele decir esto, hasta que veamos a otro como Cristiano Ronaldo. Es que es muy difícil, o sea, que salga un tío así, que reúna esas condiciones y que sea tan killer, tan matador, que físicamente sea un portento, que profesionalmente sea como es, porque es que no se puede estar más contento con él desde el punto de vista del club, porque claro, es un tío que se cuida, que tiene una ambición personal tremenda, que además está demostrando también que le gusta jugar en equipo, tal, no sé, yo te lo digo en serio, creo que estamos ante un jugador de época. Y no sé cuánta gasolina le queda, cuántos años va a durar, pero creo que puede batir todos los registros, pulverizar absolutamente todo.
Pero no un jugador de época, yo creo que va a ser uno de los jugadores de la historia del fútbol.
Sí, sí, totalmente.
O sea, que todo el mundo, Moricho, Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, mete a Messi y mete a Cristiano.
Sí.
O sea, estos dos jugadores van a ser jugadores, pero para la leyenda del fútbol. O sea, ya más allá de los goles que este tío meta, más allá de esto es... Es otro tipo de futbolista. Por ejemplo, Maradona era, vamos, la calidad, la fantasía. Cruyff era el nuevo fútbol moderno. Di Stéfano, el jugador que llegaba, el jugador total. Pelé, el rematador. Este es la ambición personificada en el gol. O sea, no se cansa de meter goles.
Un rasgo de generosidad que dándose a Benzema, que puntúa mucho, eso puntúa mucho.
Ha dicho una frase Manolo Sánchez, que es un gol de equipo.
Pues sí.
O sea, como diciendo que es un gol de equipo, ese gol ayuda mucho al equipo en circunstancias...
Bueno, es un aspecto en los que él podía mejorar y ha demostrado que puede mejorar y mejora.
Sí, y un gol que demuestra que en el vestuario quieren mucho a Benzema.
Hombre, es que sobre todo Cristiano.
Escúchame, todo es que se hace querer este, ¿eh? Y la suerte que tenemos es que a estos dos y a otros, y a estos dos en concreto, lo vemos cada semana.
Bueno, es que hay que decir una cosa, perdona Tomás, sobre lo que habéis dicho del vestuario que tiene mucha veces. Es que para que la gente lo sepa, por si no lo sabe, este vestuario no tiene nada que ver con el vestuario de hace dos años. Este es un vestuario donde no hay malos rollos. Este es un vestuario donde está claro quiénes mandan. Este es un vestuario donde ahora mismo no hay divisiones, o sea, podrá ver quién te cae mejor o quién te cae peor, y es un vestuario donde todos reman en la misma dirección. Esto también es importante y hay que dárselo.
¿Se han arreglado Casillas de Arbeloa?
No, Casillas de Arbeloa no se han arreglado, pero es que Arbeloa no pinta nada.
Pero, pero vamos a ver, Paco, es que un problema puntual se puede tener, quiero decir.
Que tampoco está...
No, pero que te he contestado, Paco.
Es Heidi, es Heidi.
No, pero que te he contestado, Paco.
Ha llegado Heidi.
Arbeloa pasó de ser un peso pesado en este vestuario en la época de Ancelotti a ser ahora pues un jugador marginal.
De Mourinho.
Perdón, de Mourinho. Y ahora ahí los que mandan son Ramos, Cristiano, por cierto, que ahora han acercado mucho su relación con Casillas, y los demás van todos en la misma dirección.
Déjame saludar a David Albelda, que no le hemos dicho hola. Hola, David.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
Bien, sí, que no iba el cacharro.
El cacharro, ya va.
Ha sido Paco Alcácer.
¿Te ha gustado el Madrid? No sé si lo has visto.
Sí, pero me gustó más al Valencia.
Ahí va. Hombre, 20 minutos colosales, ¿eh?
Te cuesta, ¿eh?, hablar bien del Madrid, ¿eh?
No quiere perder ni el sorteo de campo. Sí.
No,
debe hacerlo.
Pero a mí, por ejemplo, lo que haga Madrid y Barça no me extraña. Yo creo que es lo que deben de hacer, mostrar esa superioridad, porque deportivamente y económicamente la tienen sobre el resto. Pero aquí en Valencia, pues hombre, ganar 3-1 de Tico Madrid, pues es una buena semana, ¿no?
Joder, de todas formas, luego hablaremos de eso cuando hablemos del Atleti y del Valencia, pero ya he visto algunos titulares de alternativa y tal y cual. Es lo peor que le puede pasar a Valencia, que se empieza a hablar de alternativa ahora ya a los grandes, ¿eh?
Bueno, poco a poco, pero también es bueno para la Liga, ¿no? Que esté Valencia, Sevilla, Atlético Madrid sigan ahí cerca, ¿no? Por lo menos a estas alturas. Es que si no, va a pasar como los otros años, ¿eh? Los dos de siempre. Y el año pasado fue interesante que estuviera el Atlético de Madrid y puede ser un espejo para otros equipos, ¿no?
Sí, no cabe duda. Pero que ya se hable de alternativa y tal, mejor decir, no, mejor el partido a partido que decir, bueno, vamos
ya,
a por la Liga.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que eso es la ilusión de cuando estás muchos años a muchos puntos de estos equipos, ¿no?
Tú lo que quieres, David, en el fondo es que volvamos a plantear aquella pregunta del año pasado, que si vemos
a Valencia
con posibilidad de ganar la Liga, ¿no?
No, esa pregunta es para el Atlético Madrid y así seguimos con la...
Pero al Valencia sí le puede dar para estar, yo se lo decía esta tarde a Manolo, hasta enero tranquilamente.
Sí, en Europa.
Arriba, cuando digo arriba es entre los cuatro primeros y a no más de 8 puntos del líder. Le viene ahora los tres de la comunidad, primero el Depor, luego el Elche... luego el Villarreal, luego el Atleti de Bilbao y luego el Levante. O sea, zona baja casi todos, partido por semana, pues no hay Europa, no hay Copa del Rey, no hay nada. Yo creo que sí le puede dar, con la ilusión que hay ahora mismo y cómo están jugando.
Yo dije que el Valencia de este año, hasta aquí, y me diréis, son 7 jornadas y tal, juega mejor que jugaba el Atlético de Madrid hace un año. Lo que es jugar.
Sí, pero hay que estar ahí arriba, ¿eh?
Y luego, claro. Le va a cundir más, va a tener continuidad, etcétera, etcétera. Pero lo que hizo ayer el Valencia, chato...
El primer Atleti del Cholo... El segundo año del Cholo, que gana la Copa, hasta enero está arriba.
Perdona, el Valencia...
Que luego empieza a compatibilizar miércoles, domingo, y entonces cuando se cae en Liga.
El Valencia está tan bien que a ver cómo metes a Negredo ahora.
Bueno... Hace tiempo que lo vemos diciendo.
La parte del Valencia de arriba
es la demostración de lo bien
muy
que
bonita,
está.
La parte de arriba del Valencia es un equipo bonito arriba, muy bonito de ver, con mucho potencial, y bueno, vamos a ver, vamos a dejarles crecer. A mí eso de la alternativa, Joseba, pues oye, si pueden titular la alternativa ahora, que lo titulen, y cuando no sea alternativa,
pero es que pueden, porque
titulen.
Pero es que lo pueden hacer,
se puede, y encima es real ahora mismo.
Hay que pensar, claro.
Pero al Valencia muchas veces lo que le ha condenado ha sido precisamente solamente eso.
No, a cualquier equipo al que
sí, le pongan. No, al Valencia, cualquiera que pelee con Madrid y Barça, pues claro, cuando lo ponen como claro, alternativa, claro, a poquito claro, que se aleje, pues deja de ser alternativa, pero hombre, pero creo que está bien, ¿no? También el Sevilla está ahí, está bien.
Sí, pero el Sevilla tiene Europa. Y al Sevilla sí que no le podemos exigir que dé para todo. Es que
final... esa es la clave, Paco, esa es la clave. La clave es que los equipos que están bien al final son aquellos que tienen una plantilla acorde para jugar un partido por semana. Es decir, en cuanto a una plantilla normal le metes dos partidos por semana, la estás condicionando. Y por eso Madrid y Barça tienen tanta diferencia, porque tienen dos plantillas para jugar.
Y cuando juegan las tres competiciones, ni con eso les basta.
Pero Valencia no tiene, os recuerdo, ¿eh?
Pero escúchame, aparte de que tienen dos plantillas, la primera plantilla, debe ser dos, son los mejores. Encima. O sea, que es que el mejor once del Madrid y el mejor once del Barça, encima, es el mejor de la liga.
Pero descansados Javi Fuego, Parejo y André Gómez...
Bueno, de la liga...
Claro. Te pillan
de la liga,
después de venir tú de Europa, como la pasada.
De la liga, Manolo... De la liga, Manolo, y después de ver al Manchester United, al Arsenal, bueno, al Chelsea y al Arsenal, no sé qué más decirte.
Vamos. Sí, bueno, pero cuando llegue la Champions, todos esos cuidados,
¿eh? Bueno, ya, pero es para llorar, ¿eh?
Bueno.
Hombre, no debemos tener mala liga cuando llegue la Champions, que jugamos la final los nuestros.
Efectivamente, por
sí,
eso.
Pero que no digamos ahora eso, que el Chelsea pero... y no sé cuántos son una banda.
Yo no he dicho que sean una banda, yo he dicho que para ellos, sí, que sí, los miren ellos, esos partidos.
Bueno, yo sé una banda, yo lo que sigo
no empecemos a despreciar que esta semana hemos pasado dos.
Yo digo el fútbol que juegan. Yo lo
que digo es
sí,
que
pero no eran el Chelsea y todos estos.
Era Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Estáis pasando por alto un dato.
El de Bielorrusia también. El Bate Borisov.
Si yo lo que digo es que nos guste o no nos guste, afortunadamente para esta liga, el Madrid y el Barça no solamente son los dos mejores equipos de la Liga Española, es que están entre los tres o cuatro mejores equipos de
correcto.
Sí, sí. Y del mundo. Por tanto, si están entre los tres o cuatro mejores equipos de Europa y del mundo, pues oye, tendrán una ventaja en la liga que juegan. Creo
normal.
Yo.
Pero mola que haya un pañuelo ahí de cinco equipos.
Hombre, sí,
y que sepan Madrid y Barça que no se pueden descuidar en determinados campos porque le van a buscar la vuelta.
Que eso sería
eso
lo
es fantástico, claro.
Sí, pero fíjate que estando todos apretados, ahora mismo ha parecido ver el Barcelona sobre el Atlético de Madrid, son cinco puntos
cinco, ya.
Sí. Claro, a poquito que vuelva a fallar un partidito más el Atlético de Madrid y se le vaya ocho puntos.
¿Sabes lo único que dicen los del Atlético? Ellos de siete partidos han jugado con el Valencia, con el Sevilla y con el Madrid.
Tienes razón. Y
al solamente le falta al Barça.
Tienes razón, lo que pasa
es que
empataron con el Celta.
Sí, ese es su error, dicen ellos.
Y el Vallecas también.
Y el del Rayo, pero que dice que ellos han quitado ya lo gordo, que les queda más que el Barça.
Sí, sí, y tienen su parte de razón.
Sí, pues al Atleti Madrid casi le va mejor lo gordo que el otro.
Lo gordo es partido a partido, ¿no?
Sí.
No, hombre, que enseguida un clásico y alguno de los dos se deja puntos.
Claro.
El Atlético tiene que seguir remando.
Uy, el clásico. De todas maneras es lo que estamos viendo. El Madrid está bien, ¿eh?
Pero el Madrid,
pasa por alto una cosa escalofriante, que es el primer triunfo de Zidane.
No, es el segundo. Luego hablaremos de Zidane.
Oktoberfest, en Oktoberfest, Zidane, 5-0.
No olvidemos que en todo este escenario falta por salir un actor, que es Luis Suárez, y que es mucho actor, ¿eh? O sea, yo
no, pero
que...
yo más, pero yo más
a,
que
a ver cómo aparece, ¿eh?
Pero yo sí, más que compararle bueno. con el Barça, yo quiero comparar el Madrid con el Madrid.
Claro,
el mismo. El Madrid, yo creo que no tiene nadie duda, repito, que de mitad de cuarto para arriba son brutales. O sea, son asesinos. Yo creo que son la mejor delantera del mundo.
Pero Manolo detrás también, ¿eh?
Bueno,
cuando Sergio y Pepe también...
No, pero ahora...
Messi,
ahora
perdona, Manolo, Messi, Neymar, Luis Suárez, ¿te parece
muy,
que...?
Muy buenos. Pero creo que estos son más matadores que los otros.
Bueno,
o sea, yo creo que los otros son muy buenos
futbolísticamente, sí,
pero creo que estos tienen más gol.
El único punto es lo que trabajan defendiendo o no defendiendo.
Por eso, entonces ahora llego, ahora cambio el equipo y digo, y ahora la parte de atrás, y me dice Albelda, es que Ramos y Barán y Pepe son muy buenos, pero yo cuando hablo de la parte de atrás hablo del concepto de
defensivo. Todos.
Entonces yo ahora creo que el Madrid es la prueba que le queda, verle su concepto defensivo cuando juegue con equipos que le exijan defensivamente. Hasta ahora, arriba, yo creo que no tiene duda, es que lleva 25 goles.
Manolo, ¿qué papel le das tú a los medios? Porque has puesto lo de arriba y lo de abajo, y sin embargo...
No, cuando digo lo de arriba y abajo me refiero a un equipo que ataca, que es brutal, pero ataca brutal con Carvajal y con Marcelo. O sea, es que atacan todos. Y cuando defienden, no defienden todos.
Y cuando se rompen, se rompen todos.
Hoy, por ejemplo, creo que ir a Gurpegui y decirle a Joseba... No, creo que a Valverde ha dicho en rueda de prensa... El Madrid sobre el Barça creo que llega más, pero también creo que le llegan más. Y yo creo que esa es ahora mismo la cuestión, saber quién va a ganar.
Mira los números.
El que llega más sin o duda. Al que le llegan más.
Sin duda.
25 claro. goles el Madrid, el que más mete. Claro, cero claro. goles en contra del Barça.
Pero la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿El que llega más o al que le llegan más? Esa es la pregunta.
Te contesto yo, si el Madrid cierra y ese equipo es campeón. No tengo la menor duda.
Ya, pero está en ese trance, ahora, Tomás.
Está ese trance,
si cierra claro. o no cierra.
Esa es la discusión, no de la Liga, de la Liga y de la temporada de Europa. Si el Madrid es equipo, es campeón. Yo sí que creo que puedo hacer el doblete ese.
Yo no estaría tan seguro, Tomás.
Yo sí, si cierra,
le doy mucho crédito.
Si son los Globetrotters, que son los Globetrotters como fueron el otro día, y cada uno la guerra por su cuenta, y me la paso por debajo de las piernas, y pego dos saltos y todo eso, ahí no le llegará. Pero si el Madrid es equipo, yo para mí es el gran favorito.
Por ejemplo,
todo,
yo tengo una
cintura.
Mira,
yo tengo
por ejemplo, una para mí hay una diferencia, por ejemplo, y es la irrupción de Neymar como goleador este año. Y ahí lleva siete.
No, pero
en Barça, siete partidos.
Pero vamos a ver una cosa, que el Barça es bueno. Vamos a ver, oye, y el Bayern Múnich me parece un equipazo extraordinario. A pesar de que está no está tampoco bien, pero yo te digo que admitiendo todo de todos, si este equipo del Madrid se comporta como equipo, para mí es el gran favorito a todos.
No, pero yo digo decir lo mismo. Yo más que eso digo del Miguel, Barça. Miguel,
yo, digo, yo le veo me subir al Madrid.
Por ejemplo,
el Barça está a cuatro puntos del Madrid.
Extraña que sí, hombre, pero bueno, porque no. El Madrid ha hecho el tonto de una manera monstruosa.
Nadie está negándole nada al Barça, pero por ejemplo,
nada,
una cosa
claro.
que yo creo que en el Madrid es muy raro que pase. Yo ver al Madrid en un partido que no marque goles me parece rarísimo, muy difícil. Muy bien, bueno, en cambio yo vi al Barça que empató en Málaga. No es que critique al Barça en ese sentido, pero es que estos meten goles queriendo y sin querer.
Que lo que viste en Málaga es que el Barça no chutó a puerta.
Claro.
Eso sí que es impensable en el Madrid.
Claro.
Otra cosa es que la meta, pero chutar a puerta, chutan.
Bueno, pues eso que estás contándome tú vuelve a hablar bien de que estos del Madrid son matadores arriba. Es que son criminales. O sea, es que equivocándose te meten goles. Y el Barça, que es un equipazo, tiene que elaborar para marcar goles.
Es su fútbol.
Es su fútbol, correcto.
Sí, esto pero no Manolo, y uno del Barça te puede decir, yo no veo al Barça en San Sebastián recibiendo cuatro.
Correcto. Es que
claro.
Por eso te estoy diciendo que no sé quién va a ganar, el que mete siempre o al que no le llegan casi nunca. Es que ahí está la pregunta.
Bueno, pero es que al que no le llegan casi nunca también mete.
Yo tengo serias dudas de si el centro del campo del Madrid, que en realidad es Kroos, Modric, James,
yo también.
Da para toda la temporada para sujetar un equipo, para que juegue junto, no, sea presionando
no.
arriba.
Yo creo que no.
Porque el del Barça, Busquets, Rakitic, Iniesta, no. por poner a los titulares, sí. yo creo que como vienen acostumbrados a jugar juntos, y aunque se les haya olvidado un par de años o lo que sea, pero y a presionar arriba y no sé qué, yo creo que le va a ser más fácil al Barça mantener su estilo y al Madrid recularse y hacer en los partidos bestias lo de la contra.
De todas formas, Paco,
como le hizo al Bayern, vamos, y como le hizo al Barça.
Hay que decir un detalle solo, Paco.
Pero lo hace muy bien.
Del Barça y el Madrid, de los equipos de arriba, solamente ha jugado el Madrid contra el Atleti. O sea, el Barça todavía no ha probado a los cinco primeros, para que lo entendamos. Y el Madrid solamente ha probado al Atleti. Porque a todos estos que les han goleado, con todos mis respetos...
Etapas llanas, es lo que te he dicho.
Son equipos, pero los dos, ¿eh? Tanto uno como el otro. O sea, que, sí, que hay que verlos también es que este cuando...
Pero con esa diferencia de que al Madrid este de que al Madrid le están llegando, vimos que le llegaban en Villarreal, por supuesto le llegó la Real Sociedad y al Barcelona, ¿no? Y yo creo que ahí están
a
los cuatro puntos de diferencia.
Llegaron,
¿tú
Barcelona.
Crees que hay más etapas llanas,
Barcelona,
David?
El Villarreal hizo
yo creo que este año hay más etapas llanas.
Yo creo que no. Mira, por ejemplo, el Valencia es un etapón de montaña que el año pasado no estaba.
Sí, no, yo entiendo, David. Yo creo que del 7 para abajo se va a partir la Liga, pero ya.
Sí, pero también pasaba el año pasado.
Del 5 para abajo.
No, y el 5 también. El año pasado los puestos europeos, yo creo que no estaban tan claros.
Sí,
o espabilan la Real y el Atlético de Bilbao, o estos 7 por un lado y 13 por otro.
Yo sí que creo que hay equipos que han subido un poquito el nivel, ¿no? Puede ser Valencia, Sevilla, pero también veo otros que lo han bajado bastante.
Los vascos, los dos vascos están depres, los dos.
Bueno, y los que han subido, Paco, los equipos que han subido, menos el Eibar, que está viendo un temporal, los demás los ves...
El Levante, que era un campo muy difícil, pues no ha empezado bien, también está con problemas, no sé, fuera
el casa. Elche, hay menos el clase media y hay más clase baja.
El Elche, que era un equipo duro el año pasado, este también, año tiene muchos problemas.
Bueno, si veis ahora los cinco primeros clasificados, son los cinco mejores presupuestos del campeonato.
Ahora mismo está ordenado.
Bueno, se está colado ahí el Celta, en plan...
Bueno, el Celta está sexto ya, ¿eh?
Sí. Está el sexto, Celta, y luego el Villarreal, luego el Español, luego el Eibar.
Yo he dicho los cinco primeros, ¿no?
Sí, es que realmente yo creo que los cinco primeros, como bien dice Brotón, son los cinco de más presupuestos y los cinco que se van a pelear del 3 al 5, Sevilla, Valencia y Atleti.
Pero ahí debía estar la Real Sociedad. Bueno. Yo creo que ha faltado. La Real, tú, aunque le hayan quitado a Griezmann, pero es que tiene
un centro de campo. Un centro de campo que, cuidado, que muchos lo quisieran.
Pero está como el Atlético, que está que no saben si son blancos o negros.
Sí. Atragantados con Europa.
Están ahí que no sabes qué.
Para terminar con el Madrid, habéis hablado antes, habéis hecho una duda a Cristiano Ronaldo, también la ha hecho Carlo Ancelotti cuando lo han preguntado por... ¡Ay, ay, ay! Que llega enero pronto. ¿Por qué le habrán preguntado?
Si no tuviera que apostar dinero, ¿lo haría para que Cristiano Ronaldo es el próximo Balón de Oro? Gracias.
¿Apostar dinero? Yo creo que este año no hay mucha duda, ¿no? Sobre este tema, y no creo que... Que no creo también que van a apostar, que van a poner aposte. ¿Por qué? Porque creo que no hay duda este año.
Estamos en octubre y no habéis dicho ni mu del Balón de Oro. Bueno, y a partir de ahora os prometo que todos los domingos vamos a hablar del Balón de Oro.
Mejor es la muleta para que digamos algo.
Claro.
Algún alemán votarán también, ¿no?
Hombre, yo me imagino que Müller estará ahí
y Messi
y Cristiano.
A ver, pero a ver, ya todo, campeón de Copa, campeón de Europa, con gol, campeón de la Supercopa, con dos goles, y si sigue con este ritmo de ahora, no hay color.
Por eso te digo, y Müller lo meterán porque ha sido campeón del mundo, plata. Evidentemente, y campeón de la Bundesliga y campeón de su liga, plata. Y a Messi le meterán porque le va a votar todo el mundo, porque es muy bueno.
Pues bronce.
A Alemania le van a pasar como a España.
O sea, que
van a
que la misma historia de siempre.
El que cambia siempre es el tercero.
Y pues quedan tres meses, sí. Y el año pasado, si recordáis, se decidió todo a última hora cuando, aparte de la prórroga para la votación, Cristiano estuvo deslumbrante en el último tramo y sobre todo aquel hat-trick que hizo que metió
contra Suecia.
A Portugal en el Mundial, o sea que todavía esto puede...
Puede pero tener es difícil alguna que no sea uno,
lo
uno
normal, de los... Lo normal es que Messi y Cristiano estén ahí y seguro un alemán o Robben o bueno,
sí, pero de Alemania le va a pasar como España. Se va a dividir el voto. Neuer, Kroos y Müller. ¿Quién es el mejor de los tres en el Mundial?
Pero porque además Alemania brilló como conjunto. Más, bueno, individualidades buenas, evidentemente, pero fue el equipo de Alemania.
Yo creo que van a ir a por Müller más.
No, si votaran los periodistas, seguramente ganaría un alemán, porque es lo que primó siempre el Mundial cuando votaban los periodistas al Balón de Oro. Ahora no.
Bueno,
ahora ganará Cristiano o Messi.
Fíjate quién ganó el Mundial.
Hace cuatro años ganó España el Mundial y ganó el Balón de Oro Messi.
Ya, pero ¿quién fue
justamente, pero lo ganó Messi.
Si gana Müller y no ganó Iniesta, es para morirse.
Claro, eso. Estoy de acuerdo, Tomás.
¿Estamos de acuerdo o no?
Yo decía que Müller no está siendo... Este año no lo estoy siguiendo, pero los otros años no es titular indiscutible en el Bayern de Múnich.
Quita. Si no gana Iniesta y gana Müller es para romper el premio.
¿Cómo os gusta esto del Balón de Oro? Es poner un cortecito y ya vais todos ahí.
El Mundial es cada cuatro años y eso tiene que marcar la votación.
Mira, había dado un dato Pedro Martín que es brutal, que a mí es que me encanta ese dato. O sea, Cristiano lleva 12 goles y una asistencia y Messi lleva 6 goles y 7 asistencias.
Cristiano lleva 13 goles.
O 13 goles y una asistencia, algo así me ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Y el otro eran 6 y 7, algo así, ¿no?
Sí, sí, 7, sí.
O sea, es brutal, o sea, es brutal. O sea, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué valía más? ¿Las 20 asistencias de Magic Johnson o los 30 puntos de Karim Abdul-Jabbar? ¿Qué valía más?
Es difícil decidirse, pero además ves si está jugando.
Pues lo que más te guste, Manolo. Si claro,
no. Lo que más te guste, los títulos.
Que no, pero
ahí.
Si lo que
es más fácil a Messi ahora que a este otro.
O sea, por ejemplo... Yo, por ejemplo, Magic Johnson, que me parecía un jugador en el baloncesto completísimo, anotaba 20 puntos y daba 15 asistencias. Joder, me pareció una locura. Pero pues luego llegaba el otro loco y metía 50 puntos Jordan. Y decías, joder, ¿y quién es mejor de los dos?
Cuando venga Suárez, lo va a poner a Suárez y a Neymar pegados a los centrales, los laterales por fuera, y el Messi de 9 falso, de 10, dile como tú quieras. Es que va a dar mucho pase de gol.
Hombre, pero aquí lo importante.
Mucho, porque además no va a estar de punta a punta.
Pero lo importante no son los goles ni las asistencias. Aquí lo importante es cómo va a acabar tu equipo, ¿no? Porque tú puedes ser el máximo ganador con 230.000 goles.
Pero te ayuda, ¿eh?
Pero si no gana tu equipo,
sí, pero ¿qué más
da? Mira, si no te importa, Brotón, a mí me los das para el Córdoba, a uno de los dos.
Hombre,
ya te digo yo que vamos
pero
a tener.
En Córdoba, lo primero que tenéis que hacer es cambiar
el entrenador. Es que yo te digo que con uno de los dos no bajamos.
Pues yo te digo, ahí estoy con Brotón, es lo único malo que tienen Messi y Cristiano.
Que se pican.
No, que nos llevan a que el fútbol se convierta en una competición individual. Bueno, esto es de equipo. Y es que han estado tan enfermos, y están tan enfermos por ser los mejores del mundo, enfermos entre comillas, que buenísimo, que tal, es históricos, no veremos esto nunca más, que es que
hablamos del Balón de Oro como si fuera importante, pero, como la Copa de Europa.
Pero has visto, un cortecito del Balón de Oro y ya, ra.
Caemos siempre.
Por cierto, Broti, ¿qué te pasa con el Chapi Ferrer? ¿Te cae mal o qué?
No, que me parece que está en un momento malo como técnico, ¿no? Porque yo creo que tampoco le dejan hacer todo lo que él quiere hacer, ¿no? Y tampoco tiene una plantilla.
No comprar regulado, porque has dicho primero que sobra y ahora que... Pero, Brotos, ¿qué más puede hacer el Chapi Ferrer, criatura?
Marcharse.
Bueno, contigo.
Sí. Voy a salir en favor de Chapi Ferrer, que ni le conozco.
Vamos.
El Córdoba ha perdido 3 partidos. Y ha perdido, apúntate, con el Valencia, con el Sevilla y con el Real Madrid.
Pues, ¿qué más va a hacer?
Los de su liga, que son 4 partidos, con ninguno de los 4 ha perdido. Ahora, no le metemos un gol al arco iris, pero eso no es culpa del Chapi Ferrer. Joder,
y tanto.
Que, claro, que no tenemos más. Y tanto. Yo creo que hay que darle tiempo. Oye, no.
¿Tú cogerías el equipo, Manolo?
Sí. Yo lo cogería y haría... mucho Chapi, peor que el Chapi Ferrer. Si te venías tú conmigo de segundo, ojito, Juanma, ahí podríamos ahí levantar.
Córdoba, buena plaza, sí, señor.
Buena
plaza. Bueno, por la tarde,
sí. El día 16, vamos, ¿no?
Ahí estamos. Ahí
el día 16 de octubre, Manolo, allá estamos.
El 16 de octubre.
Sí. Bueno, hay muchas felicitaciones para Paco González por su cumpleaños. Algunos le piden incluso que vuelva a Twitter. Es complicado eso. Con la mentalidad tan ofensiva del Madrid es difícil que sea perfecto atrás, nos dice Fran. Decidle a Manolo Lama que Suárez bota de oro en la última temporada. Messi, máximo goleador en las últimas temporadas, y Neymar rompe a goleador. Tápate. Las historias vitales de Emilio son extraordinarias. Debería escribir su biografía, nos dice Andrés Cuartista. Y hablando de Emilio, el fake de Emilio en Twitter nos dice: Emilio, por favor, nunca te hagas Twitter. La cantidad de insultos que estoy recibiendo por tu culpa no se los deseo a nadie. Es que la gente se piensa que es el Emilio verdadero.
Y te insultan, ¿eh?
Además, tiene una foto de Emilio con unos cuernos así como el diablo y un rabo de como el diablo.
Precioso.
Y entonces por eso se piensa que es el verdadero, ¿no?
Genial, Albelda, Madrid y Barça están ahí por dinero, el Valencia sin embargo está ahí por trabajo, esfuerzo y sacrificio. El Valencia será alternativa hasta que llegue Negredo y desmonte el chiringuito de Nuno, nos dice otro oyente. Y hay mensajes para Taruguito. Antoñito, ¿qué pasa? ¿Que el Valencia jugó a las 9 de la noche con 18 grados o qué? Nos dice por aquí Gaby. Y estoy escuchando bien a Antoñito, o en cualquier momento nos dice el por qué de Mourinho con el calendario, nos dice otro.
Bueno, ahora vendrá Antoñito Ruiz y hablaremos del Barça también. A las 12:33, hora menos en Canarias, Gema, la música y el combustible bueno, es una buena mezcla, ¿verdad?
Sí, y sobre todo si además de la música y por supuesto toda la energía de Galp, unimos también la ciencia y el espectáculo. Todo esto va a tener lugar el próximo sábado, día 11 de este mes de octubre, en Madrid, porque Galp Energía va a celebrar ese día el Día de la Energía Positiva. Y habrá muchos invitados, como por ejemplo David Bisbal o el Langui, pero nuestros oyentes también pueden ser protagonistas creando una canción con Óscar Sala o participando en el show de percusión de Tom Pack. Solo hay que entrar en galpmusic.com y descubrir cómo conseguir tu invitación, o síguelo online también a partir de las 9:30 de la mañana. Recuérdalo, el próximo sábado, día 11, Día de la Energía Positiva de Galp Energía.
Se está haciendo mala clocha ya el carnet de Galp, el carnet de cliente VIP, porque
normal.
esta música
y todo.
Es
lo va a pasar como un enano.
Hombre, y tanto.
Él y todos los que se acerquen a Madrid al Día de la Energía Positiva.
Tomorrowland, toma ya. En un minuto volvemos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga Noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Ahora en El Corte Inglés, los televisores Samsung tienen hasta un 20% de descuento.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
12:35, hora menos en Canarias. Vamos a hablar del Barça, del Atleti Madrid, del Valencia, del resto. Pero para empezar, el Barça. Y tengo que reconocer que, escuchando ayer a Emilio y a Miguel, en tiempo de juego por la noche, me sorprendió el nivel de crítica del Barça.
Sí, pues, sí.
Sobre todo porque te voy a contar, Miguel, yo lo vi el partido como un aficionado más, en casa tranquilamente, y me pareció un chiste de partido. Vale, quiero muchísimo y aprecio muchísimo a Paco, pero me parece que incurrir en el mismo error tantas veces es darle demasiadas facilidades al Barça, que iba a ganar ese partido en el minuto 1, en el 3, en el 20 o en el 90, cuando fuera.
Yo he escuchado decir a Luis Enrique, y lo aplaudo, que quiere una competencia feroz en el vestuario, y le he oído decir muchas veces a Luis Enrique que la crítica en el vestuario, aunque ganen, también es feroz. Yo creo que ese es el nivel de exigencia que tiene que haber en un equipo como el Barça, y por lo tanto la crítica tiene que estar al mismo nivel. Y en un partido como el de ayer, tan osado, a veces temerario por parte del Rayo, cuesta trabajo creer que en unas condiciones ideales para el juego del Barça tardase tantísimo tiempo, no ya en marcar el primer gol, sino en tener controlado absolutamente el partido. Recuerdo que la primera gran ocasión fue del Rayo Vallecano, también con pérdidas del Barça, y que la segunda parte fue de muy poca ambición por parte del Barcelona, todo lo contrario a lo que, por ejemplo, se ha referido hoy Emilio, y que yo también comparto.
Pero ¿no os parece que el partido ahí, vale, le puedes dar un gol al Rayo porque Claudio Bravo hizo un par de paradas buenas, pero que lo normal hubiera sido que el Barça hubiera metido 6, 7 goles? Lo que falló Messi ayer, sí, no lo suele fallar normal, nunca, la de Munir, tal. Sí, o sea, sumas ocasiones clarísimas, y era un partido de un 1-6, 1-7.
Sí, pero es un partido que era, pero no fue. ¿Y por qué no fue? Porque al Barça, que no le podemos pedir que meta todas las que tiene, si le podemos pedir que justo cuando tiene a un equipo que es, yo creo, el equipo ideal para el juego del Barcelona, consiga una victoria más tranquila, porque solo un gol del Rayo Vallecano le mete en el partido, y hemos visto muchas veces esos partidos del Barcelona que deja vivo al rival, y al final el que acaba muerto es el Barça, me refiero que perdiendo puntos, quizás no perdiendo el partido. Yo creo que el partido no lo hubiera perdido de ningún modo, porque la sensación que tenías viendo el partido es, si el Barça aprieta, se forra. Bueno, pues ¿por qué no aprieta? Esa es la cuestión. Creo que los partidos hay que matarlos, y cuando se tiene un escaparate como el del Barcelona, con una sensación de equipo en reconstrucción, pues hay que poner todo lo que está de su parte para estos partidos, convertirlos en cómodos ya desde el marcador y desde el origen, porque vuelvo a decir lo mismo que dije ayer, toda esa presión que hizo el Rayo en el centro del campo, y todas esas cosas de jugar en espacio cortos, es lo que lleva entrenando el Barcelona toda la vida con sus famosos rondos. Por lo tanto, no hay otro equipo, insisto, en el mundo que dé el escenario que necesita el Barcelona para desplegar su mejor fútbol, y los datos están ahí. Creo que ayer Pedrito dijo algo así como que con Gémez el marcador era 1-20 a favor del Barcelona. Bueno, pues oye, si tienes esa opción y tienes un entrenador que quiere jugarte así, pues aprovéchalo y machaca.
Bueno, yo coincido plenamente con todo lo que ha dicho Miguel. Yo creo que el partido, evidentemente, el comportamiento del Barcelona, la actuación del Barcelona, puede tener dos lecturas. Las dos son, digamos, positivas en cuanto al resultado, que es, bueno, vamos allí, ganamos y nos volvemos. Esto es una temporada con muchos partidos, con mucho esfuerzo. Bueno, si nos podemos clasificar un día y hacemos una faena de aliño, pues estupendo, lo hacemos y tal y cual. Muy bien, estupendo. Entonces, en ese sentido, pues pueden haber lecturas estupendas, como que hemos visto otra vez a Piqué que va cogiendo forma, que hemos visto a Xavi 90 minutos, el centro del campo antiguo, vale. Estupendo, el portero que para, que salva el récord en el minuto 5 al tiro de bueno, vale, bien, fantástico. Ahora bien, que Messi sigue ahí hasta el minuto 90 intentando meter los goles y también participando y dándolos, todo estupendo. Pero claro, si vienes de París, donde también es verdad que no has merecido perder, de acuerdo, pero vienes de París de perder, tienes, como dice Miguel, un planteamiento así y tal, oye, pues oye, acaba satisfecho, contenta la gente, vuelve a enganchar otra vez a la gente blaugrana y al mundo y tal, ¿me entiendes? Vale, yo me quedé así en la sensación de decir, vale, estupendo, insisto, han ido, han cogido el AVE o el avión y tal, lo han ganado y han vuelto, y ya está. Eso en el camino, que no es que como sucede con Messi, con
Cristiano Ronaldo lo volveremos a ver, pues también en el camino del Barça ese fantástico que no volveremos a ver, aquel Barça fantástico no lo hacía esto. O sea, hacía muy poquitas faenas de línea. O sea, tío, sí, pues como decía Roberto, si puede meter seis, le mete seis.
Vale, pero lo normal es que hubiera metido seis ayer.
Vale, no los metió.
Messi claro. tuvo cuatro.
Por eso digo, por eso digo.
Y la de Munir,
si hubiera sido normal, pero, hubiera sido otra.
Claro. Yo recuerdo que el año pasado ganó 0-4 y hubo algunos que vimos un rendimiento francamente insuficiente.
Sí, con lo de la posesión, que hubo esta discusión.
Con la posesión y con todo lo que tú quieras y por la manera de jugar apática del equipo, y al final se demostró que la crítica tampoco iba tan encaminada, tan mal encaminada, quiero decir. Si yo no discuto la victoria del Barcelona y no discuto que tuviera ocasiones, pero yo no vi tantas ocasiones generadas por el juego del Barcelona como por errores del Rayo Vallecano, ya sea desde el punto del planteamiento o desde el punto de vista individual.
Miguel, tanto a ti como a Emilio, pero vosotros no creéis que este Barcelona, los jugadores que están en el campo, lo que no son es ambiciosos, lo que son es otra cosa. Es decir, hay momentos en el partido de ayer que tú dices, pero si es que ellos esos son artistas, ¿no? Ellos quieren jugar a una cosa que no tiene nada que ver.
Están jugando, José Joaquín, acabamos de concluir, contra el equipo más ambicioso del mundo.
Pero perdona, yo creo que tiene que ver con la elección de jugadores. Ayer, ¿cuántos jugadores tenía el Barça menores de 25 años? Supongo que tres. Neymar, Munir y Bartra, supongo.
Si eso, Paco, da lo mismo. Tienen que ser ambiciosos. No, para un equipo como este, que ser ambicioso a cualquier edad.
Para mí no. Quiero decir, creo que si juega Montoya en vez de Alves, Montoya se come esa banda.
Si Montoya no estaba ni convocado.
Ya, se lo cargó por la mañana, oye, lo podía haber llevado. Te pongo un ejemplo cualquiera. O sea, si sale Montoya en vez de ese hombre, se come su banda. A lo mejor va y falla más, y es mucho peor, y Alves es mucho mejor, todo lo que quieras. Pero yo creo que eligió un equipo experto para sacar los tres puntos. Venía de una derrota y...
No, si me parece perfectamente defendible. Es más, es posible, yo no estoy ni en la cabeza de Unzu ni en la cabeza de Luis Enrique tal, es posible que ese era el equipo que tocaba para la distribución de minutos, para tener a todo el mundo enchufado, para no sé... Vale, perfecto, si yo no digo que no. Vale, pero yo lo que digo es que tú ves ese partido y te quedas...
A mí la sensación que me da es que a Luis Enrique le debió gustar mucho menos el partido de lo que dijo en rueda de prensa.
Eso seguro.
Pero no da la impresión, de que el Barça va a Vallecas como el que va a cobrar lotería. Pero es que no se puede ir así.
No. Pero eso el Barça grande no lo ha hecho nunca.
Lo que hay que decirle es que cuando vea a Neymar solo y él tenga al portero delante, tiene que dársela a Neymar.
Bueno, ya lo hice una vez.
Sí, pero vamos, que es que...
Bueno, ya lo hice una vez,
insisto. El partido estaba 0-2 y se te puede complicar.
Pero yo lo que te digo no es que vayan relajados. Van a jugar contra el equipo. El Barça B no le juega lo como le juega el Rayo al Barcelona. Con esa cosa, que además yo se lo aplaudo al Paco Gémez, hay quien lo mata.
Yo también.
Hay quien lo mata y tal, también usted. Ayer, es que nos dijo una cosa el otro día que me pareció genial, que dice, yo puedo elegir cómo pierdo con el Madrid con el Barça.
No, eso es... Sí, claro,
y me parece extraordinario. Ahora, yo me pongo en la piel de juego del Barcelona y le digo, escúchame, no me van a hacer lo que me van a hacer 14 o 15 equipos de la Liga Española, que es echarse atrás, encabronarme el partido, no va a haber un espacio donde meter la pelota y puedo acabar empatando a cero como en Málaga más de una vez.
Voy a jugar
un partido cómodo para mí con un rival que mi fotocopia.
Si tu rival elige la forma, de morir, no le hará sufrir. De manera, mátalo. Ayer es que empecé viendo al Barça y la verdad es que me quedé flipado con el Rayo. Yo creo que Paco se exageró a sí mismo.
Sí.
Lo digo desde el respeto y la admiración y la amistad que tengo por él. No le hace eso al Valladolid.
O sea,
ponerle la defensa permanente. Hace lo que hizo en la segunda parte.
Es que pues le pone
a veces
cachondo,
se defiende un poco más atrás, a veces un poco más adelante.
Pero es que
lo
además...
que hizo en la primera parte.
Pero ¿por qué esperas que un año de estos le enganche al Barça?
Sí, lo que dijo. El primer año nos metieron 6, el segundo 4, este 2, a ver si el siguiente empatamos.
Escúchame, que le pone cachondo el Barça y que un día irá al Camp Nou, y yo estoy convencido que esto lo veré, acabará perdiendo 8-2, pues se pondrá 0-2. Y será un desperoto asunto.
Por supuesto.
Sí, pero Tomás,
seguro. Ahora,
hermano, dar el partido por perdido, porque esas declaraciones.
Yo no creo que del partido.
Yo lo que creo es que
él tiene una idea de fútbol. Con esa idea de fútbol ha puesto al Rayo en unos lugares que muy
poco.
Pero ayer la exageró, Manolo.
Pero es que yo creo que él
piensa que si echa el equipo atrás le van a meter más.
Claro, igual le van a meter otros 6.
Pues Palma
este equipo no tiene virtudes defensivas. Este equipo como mejor juega defensivamente es cuando tiene el balón y ataca. Entonces él dice, vamos a ver, si yo he hecho 3 temporadas seguidas espectaculares con esta idea, Pues con esta idea seguro que no me vale para ganar al Madrid, al Barça, pero sí que me vale para ganar al Getafe,
puede que
al,
le valga
al Elche,
para otros partidos.
Claro.
No, pero que no es la misma idea. Que no es la misma idea. Que lo de ayer de la primera parte es una locura. Sí, bueno, o sea, tú no puedes tener la defensa en el centro del campo, no presionar al pasador.
Es una locura, pero Claudio Bravo se tuvo que estirar a base de bien.
No fue una locura, pero se pudo poner por delante.
Bueno, vale. A lo mejor tomamos por delante.
¿Os gustó más? ¿Os pareció más serio eso?
Sobre todo, Paco, porque es que se veía venir, porque te estaban avisando y una vez, y te la hace otra vez. Y te la hace otra vez, y no le pones remedio. Y te la hace otra vez, y te la hace otra vez. Y te, bueno, a la quinta ya te van a marcar, chico.
¿Os pareció más ordenado la segunda o en la primera?
No,
en la segunda.
Y es como juega normalmente, caliente.
Pero ya ahora te hago yo una pregunta. Hoy cuando veías al Atleti y cogía la pelota del Madrid, ¿qué decías? Te la va a hacer. Te la va a hacer. ¿Y qué hace el Atleti? Lo mismo, porque te la va a hacer. Si es que te la va a hacer como te pongas, claro, porque te la va a hacer.
¿Y qué hemos dicho del Atlético hoy?
¿Pero qué te piensas? ¿Qué es el Atlético si sale hoy con cinco
defensas? Yo si sale hoy, Manolo, yo las hipótesis no valen para nada. Yo te digo qué hemos dicho hoy del Atlético. Pues, yo sé, pues habrá que decir lo mismo del
pero
Rayo.
A mí me parece bien que Valverde mantenga cómo juega 4-2-3-1, porque con eso ha metido el equipo en Champions. Y no va a venir al Bernabéu y se va a poner a jugar con 5-3.
Pero no ha cambiado.
Pero se puede variar de vez en cuando también. Cuando te va la cosa rematadamente mal, y tienes un balance de 28-1, joder, pues puedes poner un poco de medida. Es decir, a ver cómo para un poquito esta sangría.
A un partido sí, pero es verdad que el concepto global le avalan los resultados.
Eso sí, evidentemente. Hombre, fíjate dónde está el Rayo y las 3 temporadas que lleva en primera división.
Consiguiendo.
Pero vamos a ver, todos visteis el Rayo Atlético de Madrid, ¿a que sí? Claro. Sí. ¿A que no hizo esa locura?
No, porque no. Es que Paco, el
pero
es que
otro,
Atlético
es otro rival también.
Es que el Atlético de Madrid no es el Barça.
Pero no hemos quedado que
siempre hace lo mismo, claro. Sí, claro.
Oye, hace persona, siempre lo mismo, pero, salvo el día del Barça, que se exagera a sí mismo.
Si
lo queréis ver, fenómeno.
Pero si es verdad que lo exagera, Paco, pero yo le aplaudo que intente hacer algo. Voy a intentar hacer algo.
Precisamente por lo que.
Pero que eso, Paco, eso a lo que vamos a decir, Robert, que eso ya lo has hecho 5 veces y se ha metido 30 goles. Coño, puedes cambiar una vez.
El día del Atlético, ¿quién tuvo más?
¿Para qué? ¿Para que te metan 29?
Bueno, pero prueba algo, joder.
Joseba, que Paco Gémez tiene descontado. Paco Gémez tiene descontado ese partido. Paco Gémez tiene descontado ese partido.
Pues no hay por qué descontarlo.
No sabe meter 8
hay que descontar ese partido.
¿Por qué? Para meter ese partido que lo pierdes igual, pues juega como siempre.
Pues es un craso error tener ese descontado.
Lo tiene descontado en lo deportivo,
claro,
no en el marketing. Para Paco Gémez
quiere ganar a lo bestia.
Pero entonces me dais la razón de que lo da por perdido, ¿o no?
Sí,
claro,
sí,
que lo da por perdido, claro, naturalmente. Pero
si me acabáis de decir que no.
No, yo creo,
pero,
yo creo que quiere
yo
ser,
digo que sí.
Yo creo que quiere ser más papista que el Papa y ganarle al Barça teniendo más el balón y en su campo.
Es que no le va a ganar nunca, no le va a ganar nunca. Lo que hace es vender una idea de fútbol que además el propio Guardiola le admira.
Perdón, es que antes lo que dice es más papista que el Papa. Antes del partido Luis Enrique dijo: yo lo que quiero es ganar títulos. Y Paco Gémez dice: yo lo que quiero es jugar bien.
Pero claro, fíjame, es que Albelda, ¿cuántos equipos de primera división cuando juegan contra el Madrid o el Barça dan por hecho que les va a ganar el Madrid o el Barça?
Pero si es lo de pasar por el dentista, que decía que
para todo el mundo. Menos el Atleti, el Valencia y el Sevilla.
No. A un partido siempre tienes la fe de que le puedes hacer daño.
Con el Madrid, el
menos en el Camp Nou y en el Bernabéu, pero por lo menos sí en tu casa.
Yo tampoco creo que los equipos firmen una derrota.
Contra el Madrid y el Barça, ¿cuánto se juegan? Se juegan 2 partidos
sí,
en la temporada.
Sí, pero que no creo que la gente firme una derrota.
Y palmas
el
90% de los partidos contra esos equipos.
Yo creo el concepto este de la exageración que estáis comentando a mí me parece bastante claro. O sea, contra el Atlético de Madrid no jugó así. Y es más sencillo jugarle así contra el Atlético que jugarle al Barcelona, porque de la misma manera que he dicho antes que el equipo que más facilita el juego del Barça es el Rayo, es que no hay un equipo que le juegue más atrevido al Barcelona que el propio Rayo. Por lo tanto, yo creo que haberse tapado un poquito sin perder la vocación, claro, hubiera sido lo más razonable.
Pero,
yo,
Miguel,
valoro toda la valentía del entrenador, la valoro. Pero te estás jugando un partido.
Oye, está y tienes Pedro que Martín,
poner todo lo posible
Pedro,
para ganar.
Antes de que Paco Gémez fuera entrenador del Rayo, ¿me puede decir los resultados que hizo el Rayo con el Barça en su campo?
Sí, espera, que lo
sí,
diga
yo
Manolo.
Lo tengo.
Espera,
el año de Sandoval.
Sí.
0-7 en Vallecas.
Pero que perdona, ¿cómo se llamaba ese entrenador?
José Ramón Sandoval, que la idea
pero
de...
Pero no era Paco Gémez, ¿no?
Pero la idea de fútbol de Sandoval y de Gémez era muy parecida.
Bueno, pero que no era Paco Gémez.
No,
y
no,
le
no
metió
era
el Barça 7, ¿no? Pero,
Manolo, que sí,
¿y qué tiene que ver
un
eso?
Un examen a Paco. Es un examen a lo que hizo Paco ayer.
Que el Barça es un equipo que te puede meter 7. Claro. Le juegues como le juegues.
Claro,
pero,
sí.
Pero si
sí,
le juegas,
¿por qué vas a renunciar a la
si
idea que
juegas con más espacios, es normal que es más fácil que te metas 7.
Claro, correcto.
Al Granada de Caparrós le metió 6, ¿no?
Al Levante de Caparrós el año pasado 7.
Y después yo creo que también hay un punto de que tus jugadores te crean. O sea, es decir, yo creo que si tú juntas a todos los tuyos y estás con una idea de fútbol y de pronto te cagas y los tiras todos atrás y tal y cual, pues los jugadores pueden decir, bueno, este tío está inventando aquí una manera de jugar, no, pero, y cuando llegan estos, nos asustamos.
Conozco yo a uno del Rayo que me le quiero mucho, y lo que cuenta es que sabe que van al matadero,
claro,
pero con
pero,
sin más.
Pero es que
ahora
es así.
Y dice, oye, este lo entiende así, se pone cachondo con esto,
y,
pues vamos a ver.
Y perdón, pasa. y perdón.
Ahora, la segunda parte, como dice Marco, la segunda parte del Rayo es mejor
que la otra. Que alguien del Rayo avergonzado hoy por el partido
y le doy, nadie. De razón no. A José Joaquín cuando dice lo del marketing de Paco
también Jiménez, también, ¿sí?
Bueno, pero cierto. Escúchame, y no les ha ido mal a los del Rayo creyendo a su
les ha ido como a nadie.
Muy bien, entonces, pero no estamos juzgando a Paco, de verdad estamos juzgando la actitud de Paco con el Barcelona,
no, sí, ayer en concreto, ayer, claro, la primera parte de ayer que a todo esto el Barça te puede meter 7, te encierres o te adelantes,
correcto.
Pero
o sea, si ayer le entra, si ayer le
me pareció Messi. Muy llamativo, porque es que era muy llamativo verlo. Y el Barça metió 2, como pudo meter 7, sí, casi pero sin
Paco,
querer.
Pero Paco, en esa.
Que es lo que le critican
segunda,
a Emilio.
Paco convence segunda, a los demás entrenadores de lo que hace el Barça.
Además, Paco, en esa segunda parte que tú consideras que Paco Gémez y el Rayo tuvieron más sensatez, le pudieron meter 8. Oh,
pero vamos, también. Otros 8.
En esa segunda parte.
O sea, si Messi ayer está normal...
en esa segunda parte, donde Paco Gémez pone sensatez en la alineación, sí, le pueden meter 8.
Pero tampoco son referencias. Si volvemos a hace apenas una semana, el Málaga con repliegue y contraataque le hizo daño al Barcelona, que por momentos le pudo hasta ganar.
No, que no chutó. Ya, David, pero... que Barcelona que no chutó.
Ya, y el Málaga tuvo llegadas.
Sí, sí, pero es que el Rayo no juega como el Málaga. Que es que el Rayo ha elegido, o Paco Gémez ha elegido.
Sí, eso es lo que estamos hablando. Que hay otras formas.
Claro.
Que no por eso quiere decir que vayas al matadero contra Barça Madrid.
Pero escúchame, es que no le va a jugar así en el Madrid el Bernabéu.
Seguro.
Entonces, es decir, nadie. Eso se ve, nadie. Eso se ve en Vallecas y solo en Vallecas. Y el Barça le quedarán 25 salidas en lo que queda de temporada. Entre
bueno,
Champions,
pues como dice Brotons, marca de la casa. Eso es una marca de la casa.
En ninguna le van a jugar como le juega ayer el Rayo. O el Rayo, que es que
pero, oye, si tú eres un entrenador como Gémez y de pronto Guardiola hace unas declaraciones, oye, aparece en el libro de Guardiola en el Gerpep. Es decir, que Paco Gémez es un ideal para él también, sí. como entrenador. Si de pronto Luis Enrique dice que coño, como juega Paco Gémez. Si hay muchos entrenadores que alaban a Paco Gémez, pues oye, Paco hace lo que cree que tiene que hacer en un momento dado. Ese no es su partido, lo da por perdido y de pronto vende una idea. Claro. Esa idea le sale más o menos bien, y adelante con los faroles y se acabó.
Pero será criticable, ¿no?
Sí, claro que sí, hombre, por supuesto. Será criticable, ¿sabes por qué? Porque la semana pasada dijimos que era la bomba y la que viene también lo diremos.
Dicho lo cual, ¿vale? hay un punto de, entiéndeme la palabra, un poquito de histeria culé. Claro, es que el año pasado el Martino era 0-4, salió el hombre que no sabía si volvía a Barcelona o
no,
si
no,
iba
salió diciendo a sus amigos que se volvía
exacto.
A Buenos Aires.
Ahí es donde lo tuvo claro. O sea, que quizás también te digo de verdad, el Barça, aquel Barça no va a volver. Entonces yo he leído hoy y he escuchado cosas que me parece delirante.
Yo absolutamente delirante. Yo no pido que vuelva nadie, yo lo que pido es que el partido que veo y que me preguntan, los equipos que juegan respondan a la expectativa que levantan y la expectativa que levanta
el
Barcelona
ambiente es joder.
No veo el ambiente. El otro día todo el mundo criticaba mucho por el partido de París y yo, por ejemplo, a mí no me pareció esa catástrofe, pero sin embargo ayer no fue desde luego una catástrofe, pero no fue un partido brillante del Barcelona pese a que se daban todas las condiciones para que así fuera. Y eso es lo que yo critico.
Que le facilitaron.
Bueno, Antoñito, y el Atleti, que por cierto, a todo esto.
Os entiendo muy bien, pero que hay un punto de mear colonia en Barcelona insoportable.
Evidentemente.
Mira, primero, para que Fouto no siga leyendo tweets de gente que no acaba de entender exactamente lo que yo digo. Primero, la victoria del Valencia fue...
Qué preocupado estás tú.
No, es que si hablamos para gente, queremos que el mensaje llegue a la gente tal y como sale.
Vocaliza.
La victoria del Valencia fue tan justa como indiscutible. Nadie lo discute.
Correcto.
Justa. Victoria justa. Dicho esto, en la parte que a mí me toca, que es trasladar los ecos del vestuario del equipo ayer derrotado, digo dos cosas. Primero, que no es una derrota que haya deprimido a nadie, aunque sea entristecido. Era la primera, recuerdo a todo el mundo, no viene de una cadena de 7 derrotas. Era la primera frente a un rival poderoso que en su campo hizo lo que tenía que hacer para ganar, pero además se encontró con la asistencia inestimable de un equipo que no suele cometer esos errores y que los paga muy caros, porque en 13 minutos tenía 3 goles.
Estás bordando.
A partir de ahí, lo que hizo el Atleti fue perder dignamente. Y dicho esto, y no tiene nada que ver con el partido, a mí me parece que lo que ha dicho Pedro Martín, que hoy ha estado muy brillante en su exposición con
otros días,
González,
no, ¿no?
en tiempo de juego,
muy bien.
Decía Pedrito que no es de recibo que el Atleti juegue el sábado a las 4 después de haber jugado el miércoles.
Correcto.
Por la noche frente a la Juve en Champions. Simplemente, claro, ni pongo excusa, ni son paños calientes, y que no pongan más Twitter ya.
Lo has borrado.
Yo creo que ha quedado
claro. Pero si el Atleti hubiera ganado ayer 0-3, ¿se hubiera recordado lo de que el miércoles jugó o no?
Bueno, si hubiera ganado 0-3 habría tenido mucho mérito en la
victoria.
Pero
si hubiera dicho lo del calor y lo de las 72 horas.
No, yo no digo lo del calor y lo del horario porque haya perdido, ¿eh? No,
es que a mí es que a mí
lo que para que lo dice.
No, pero a mí lo que me parecería normal es que se justificara eso.
Oye, lo digo porque trabajo en la radio y en la radio se habla cuando se trabaja.
Joseba, querido, no tiene ningún sentido que el Español Real Sociedad se haya jugado el domingo a las 7 y el Valencia Atlético.
Pero a mí lo que me hace gracia es no es excusa que el Atleti, pero el Atleti, no, pero sí es excusa, coño, perdió en parte porque llegó cansado porque jugó tres días antes, ya está.
Eres muy burro, no me quieres entender.
Antes no le decías eso al director del programa,
Antonio,
acabo de empezar hace tres minutos diciendo,
en cuanto pierdes un partido ya insultas, en cuanto pierdes un partido ya insultas.
Antonio, que pueden pasar las dos cosas, que no te entiende que también sea muy burro, pueden pasar las dos cosas.
Bueno, pero yo le doy la posibilidad de que sea.
Es que estás diciendo que eso no es excusa. Pues para mí sí es una excusa. Tres días antes jugó un partido de mucha exigencia y jugó con 26 grados. Pues utilízalo como excusa.
Estamos analizando un partido desde todos los puntos de
vista. Lo más que logramos es que jugó con pocas horas para recuperar.
Entonces es una excusa, evidente. Es que es una excusa real.
Es un hecho, no es una excusa.
Mira, Antoñito, te voy a decir una cosa. Yo después del partido de Valencia soy más del Atlético que nunca.
Claro, porque pierde muy lindamente.
No, te digo una cosa. A mí me parece que la reacción del equipo fue espectacular.
Totalmente.
Espectacular, porque cualquier otro equipo del mundo
se
hubiera desenganchado, hubiera bajado los brazos y hubiera dicho, ala, venga, a descontarlo este también.
Tiene vergüenza.
¿Me entiendes? No, y a mí
pero
eso...
para venirse arriba no le influyó a las 4 de la tarde ni tener menos horas.
A mí me pareció...
Eres burro tú también, Roberto.
A mí me pareció súper digno. Me pareció súper digno.
Otro equipo con 3-0 en el minuto 13 se deja llevar, se deja ir. Este equipo en el 44...
Yo no que soy burro, sino que soy asno, que es peor que burro todavía. Solamente hago una pregunta. Si eso se lo llegan a hacer al Madrid o al Barça,
Manolo, cuando se lo hacían al Madrid y se quejaba Mourinho, le decíamos que era llorón.
No, perdona, Paco, te lo repito. Cuando me busques un solo día en que el Madrid de Mourinho jugase el miércoles por la noche y el sábado a las 4... llamas a mi puerta y me lo dices.
No se ha producido eso.
Nunca se ha producido.
Pues jugaría a las 6.
No, Paco.
No habría partido a las 4.
Paco, te repito.
Mourinho era un llorón con eso.
No, pero te repito. Si ya lo sé que me lo cuentas, pero que cuando lo encuentres me llamas.
Pero perdona, ¿qué estás diciendo, Manolo? ¿Que nunca ha jugado miércoles y sábado?
No me estás entendiendo lo que te quiero decir.
Sí, te estoy entendiendo.
Sí. Oye, el Atlético de Madrid
es que es de mala educación decir todo el rato no me estás entendiendo, que parece que no estás llamando a la gente.
No, es verdad, no
es
verdad.
Empezáis siempre las explicaciones con no me entendéis. ¿Será que no me explicáis bien?
Que juega el miércoles a las 10:30 lo ponen a jugar a las 4 de la
tarde. Bueno, jugaría a las 6 o a las 8, ¿no?
Pues, a ver si me entiendes.
O sea, estamos hablando de 2 o 4 horas de diferencia.
Repito,
los pollos de Mourinho eran, nosotros jugamos no sé qué y al Barça le dejan el domingo. Si se quejaba de ese tipo de cosas.
Bien,
de que el calendario está mal hecho, eso es otra discusión aparte.
Hombre.
Sí, el Valencia la semana pasada es el equipo perjudicado. Le meten lunes, jueves, domingo. Tres partidos en
mal
6
hecho.
Días. Esta la toca al Atleti. ¿Está mal hecho? Muy mal hecho. ¿Quieren mercado chino? Pues ayer se televisó. En vez del segundo contra el tercero de España, mejor cartel casi imposible, el Liverpool West Bromwich en China.
Que es lo que les gusta.
Que
tiene
mucho
más tirón, ¿eh?
Se puede hacer el calendario mucho más razonable, seguro.
De todas formas, yo tengo una... Manolo, necesito una aclaración. ¿Tú crees que al Atleti Madrid le afectó el jugar el miércoles por la noche y luego el sábado a las 4 de la tarde?
No. Yo creo que sí.
Entonces, ¿por qué carajo no se puede utilizar como excusa eso?
Yo te he dicho que no lo utilicé.
¿Pero por qué no?
Un equipo señor no utiliza eso como excusa.
Yo lo que te quiero decir, yo es que no sé por qué.
¿Y para qué lo dices entonces?
¿Para
qué lo dices? ¿Para qué lo dices?
No, yo analizo los hechos.
Yo no escuché a Simeone. Pero me imagino que Simeone lo dijo, yo lo debería haber dicho.
Joder, pues no,
se me dijo que iban a intentar cambiar.
Lo que pasa es que a lo mejor
pues dilo libremente, oye, que no pasa nada, si será verdad, pues dilo.
Simeone tiene Antoñito para decirlo.
No, no, yo es una reflexión que hace un periodista que trata de analizar un pañuelo en un programa de radio.
No, no, tú has dicho que eres la voz del vestuario.
No, no, yo no soy la voz del vestuario. Yo no soy la voz del vestuario.
Tú has empezado diciendo que transmitías lo que emanaba del vestuario.
Sí, señor.
Has empezado así tu intervención.
Hermano, Roberto, no eres la voz de tu casa y vives solo.
Claro, déjame que te corrija. No, no vivo solo. Gracias a Dios tengo mujer.
Sí, no, no, no.
He dicho que traslado el eco del vestuario.
Se puede tener mujer y vivir
no,
solo,
He dicho que...
¿Qué
Roberto, déjame un segundito.
Antonito, que somos todos muy buenos.
He dicho que traslado, Roberto, el eco del vestuario. No que yo pues sea la voz del vestuario. Dios me libre.
Pero el eco del vestuario, ¿por qué no sale ayer alguien del vestuario y dice, señores, hemos perdido
señor,
porque nos hemos despistado tal y porque hemos tenido menos tiempo de descanso del que deberíamos?
Porque
ya está.
Es un vestuario, señor. Que
señor, ¿qué señor, que tiene que ver el señorío con todo eso?
Son otros los que salen.
Eso no se puede
por cierto,
medir, eso no es una vara de medir.
Pero más allá del mercado chino.
Deberíamos
parece,
revisar.
El mercado chino que me parece estupendamente. Una liga que empieza el viernes y acaba al domingo por la noche, incluso el lunes. Esto no se lo puede permitir.
Tío. De todas formas, nos dice un oyente, lo vamos a comprobar ahora, que el Real Madrid juega con el Liverpool el miércoles a las 9 menos cuarto y el sábado a las 6 de la tarde con el Barça.
Sí, pues, repito que yo te he dicho que a las 4 no. El lunes
es correcto.
Ah,
o sea, bueno, Manolo, estás montando el lío por 2 horas. No,
que, no, no, Paco,
si
no me estás
entendiendo. Mal diseñado.
Ya empezó la frase.
No me estás entendiendo. Escúchame, Paco, que no te estoy montando un lío por 2 horas. Te he dicho que esto.
Por cierto, gracias al oyente, que no sé quién es, pero gracias.
Que esto nunca había pasado. Punto,
que el miércoles sábado lo hicieron, pero se lo hicieron también al Barça. Así es que ese año que se quejó Mourinho fue Pedrito un día y dijo, mira, ha pasado esto al Barça, al Madrid, al Barça, al Madrid. Y resulta que estaban igual. Porque están muy mal hechas las cosas a veces.
Y no aprenden.
Y con, el año pasado, no os acordáis, ya una que le hicieron al pobre Valladolid, que a lo mejor está en segunda por eso.
Y tanto que por el partido aplazado del Madrid.
Exacto.
Le dieron tres en una semana y lo mataron.
Sí. Pues deberíamos mataron. Revisar nuestras discusiones
y
para el Atlético de Madrid.
Es tan difícil, perdón, es tan difícil.
Sí, es muy difícil. Sí, es muy difícil.
Ah, sí, muy difícil.
Es muy complicado. Te lo digo yo que es muy complicado.
Sí, pero no, por eso no, es complicado porque se priman las decisiones de las televisiones.
Bueno,
antes
bueno
que,
son las que pagan. ¿A ti te parece mal que se primen las decisiones de la televisión?
No, no, me parece mal.
Es que si no, no hay campeonato.
No, no, pero me parece mal si la televisión pone una cosa que no es razonable.
Pero será más normal que se juegue
a la televisión. ¿Qué más le da que pongas a la
yo no
tarde,
digo que se hagan bien.
El partido del Barça
no,
que juega el martes.
Yo no estoy diciendo que se hagan bien.
Será
lo que
más
sí
normal
digo,
que el que juega el martes juegue el sábado.
Yo lo que sí digo es que la televisión es la que paga el espectáculo.
Vale, pues sí, muy bien. Que eso ya lo hemos discutido muchas veces, pero la televisión tiene que pagar un espectáculo organizado decentemente.
A ver, aquí de tele el directivo soy yo. Y os voy a contar. Este fin de semana no había ningún problema de tele. ¿No veis que no hay partido de clubes la semana siguiente? O sea, podían jugar a la hora que fuera.
Claro, pero la televisión, o sea, quiere un partido bueno a las 4 porque quieren que ese partido se vea en China y en los
pero
países árabes.
Pero domingo a las 4.
Y porque hay una circular de la Federación y de la Liga, claro, que no se os olvide, pero, que a las 4 de la tarde tienen que jugar una vez Atlético, Real Madrid y Barça.
Punto, te lo
y les tiene que cuadrar, a lo mejor no les ha cuadrado este mes.
Esta semana, que Barcelona había jugado el martes, que lo pongan el sábado a las 4.
Escucha, esto se hace.
Pero es que yo no sé si el Atlético ya ha jugado a las 4 este mes.
Bueno, se hace, que lo cuadren.
Se hace sobre todo para que en la Liga Española se revendan los derechos más caros y que haya más dinero para todo. Y yo insisto, en China dieron el Liverpool y en Inglaterra, a la hora en la que hay varios partidos a la vez, no se puede televisar ningún partido extranjero.
Hay que invadir China.
No se pudo ver tampoco el Valencia Atlético de Madrid en Inglaterra, que Sky, que en vez de que es la que tiene los derechos para Inglaterra, será una de las que más pague. O sea que si encima les vas a meter un buen partido en un horario que no lo pueden meter, igual estás palmando pasta.
Yo no sé quién te ha podido contar esto de que es para ganar más dinero. Esto no es así, porque los
Se vende en paquetes.
No, esto se vende en paquetes. Esto no se vende semana a semana. Tú vendes un paquete de lo que vale la Liga Española. Es decir, cuando se compra la Liga...
¿Toda entera?
Cuando se compra la Liga inglesa aquí en España,
si tú le dices a Sky o a quien compre en Inglaterra, una vez al mes van el Madrid, el Barça y el Eda a una hora en la que tú no lo puedes dar. Pues igual estás depreciando tu
por eso te digo que no se vende horarios, se vende realmente un paquete global. Después tú lo apañas como quieras en tu propia televisión en función de los canales que tengas, pero desde luego no se vende. Es decir, cuando se compra aquí la Liga Inglesa, nadie te dice cuándo se va a jugar el Chelsea-Arsenal.
En la CCTV5 de China competimos con la Bundesliga y televisa los partidos de la Liga de las 4, ¿eh? Está aquí un pantallazo.
Pero dicho esto que habéis acabado en China, que no pasa nada, que el Atleti...
No, el problema es que cada vez que hablamos del Atleti acabamos insultándonos.
El Atleti tampoco es un equipo que vaya a ganar. El Atleti
saca lo peor.
Si sacamos lo peor hablando del Atleti, ¿por qué?
Os tiráis ahí como a Limaña cuando pasa algo tal.
Eres un provocador.
Esa derrota no deprime a nadie, la de ayer, no pasa nada.
Bueno, pues claro, mejor.
Habría empezado por ahí, hombre.
No, si es que he empezado por ahí, pero no lo habéis entendido. He dicho, vamos a ver, para que quede claro.
Otro, que no lo hemos entendido.
Claro, pues, si es que te lo he dicho
hace un minuto.
Pero hermano, si te he dicho, la victoria es justa e indiscutible.
Pero ¿cómo que no pasa nada? Sí que pasa, pues que está a 5 de la cabeza.
Pasa que has perdido un partido.
Pasa que estás a 5 de la cabeza y que pierdes.
Estás a 5 de la cabeza en la jornada 7. ¿Me puedes decir dónde viene el Código Civil ese delito?
Pues que es peligroso. ¿En qué página?
Estar
a 5 puntos del Barcelona en la jornada 7, si tu aspiración es ganar la Liga, como es la del equipo grande, como el Atlético de Madrid.
La aspiración del Atleti ya te lo dijo el entrenador.
Para inquietarse.
Lo que inquieta es el 3-0.
No empecéis ya a esconderos, ¿eh? Que ya está el Atleti escondiendo.
Tú pasas demasiado tiempo en la montaña.
No, no.
Ya estamos escondiditos.
Salomar, oyéndote, hay que cesar al Cholo, ¿eh?
Es que no me estáis entendiendo.
A Roberto hay que echarlo.
Hay que cesar al Cholo porque hay que dar un vuelco a esto.
El único peligro de la derrota del Atleti, que es un sitio donde se puede palmar. O sea, es que el Valencia ahora mismo te pilla descansadito y con ilusión y tal. Y tal y como está.
O sea, a Paco Gémez no le podemos dejar que pierda contra el Barça. El Atleti sí se puede palmar contra el Valencia.
Déjame terminar. El único peligro es que yo veo ya cierto pesimismo en algunos atléticos que te empiezan a decir, claro, esto... No, bueno. Reconoce lo que han llegado mil mensajes. Con Courtois no se hubiera perdido. Este año no hemos acertado.
Eso no es por lo de ayer.
Yo creo que sí, porque ganas 1-3, nadie se acuerda.
Yo por lo que hablo con seguidores del Atleti, tienen muchas dudas sobre la aportación de los fichajes.
Hay quien piensa que Diego Costa es mucho mejor
que Mandzukic. Es que ahora mismo, con todos mis respetos, comparar los que había, que se han ido, con los que han venido, no son iguales. Pero es que eso no es una no es un desprestigio para los chavales que hay ahora. Es que Courtois es mejor que Moyá. Es que Felipe Luis es mejor que Sequeira y Cansaldi. Y es que Diego Costa es mejor que Mandzukic.
Sí, el Atleti no se puede permitir empezar a llorar ahora. Sí, yo creo que hay seguidores del Atlético de Madrid que están diciendo, uff, ya no tenemos lo que teníamos. Y, joder, que queda tiempo. Que, pero, es que la derrota de ayer es una derrota que se puede tener.
Yo creo que eso pasa porque no entienden o no ven la realidad. La realidad es que lo del año pasado es muy difícil repetirlo.
Un milagro.
Bueno, y sobre todo, David, que cuando tú pierdes 3-0 en el minuto 13, porque si al final del partido el Atlético de Madrid pierde 1-0, es decir, no tienes una sensación mala. Es decir, pero claro, si tu hombre decisivo, si tu fortaleza que es la defensa, si Miranda hace dos cagadas seguidas y te colocas en el minuto 13 3-0 con un Valencia, pues entonces lo que empiezas es a tener dudas de todo. Es decir, eso es lo que pasa, pero un 1-0 no hubiera cambiado nada. Bueno, se puede perder, ¿cómo no se va a poder
Juanma,
perder?
El otro día dijiste que el Atleti era candidato a la Liga y que el Valencia no. Hoy te lo vuelvo a preguntar.
Es que no lo entendiste, Manolo.
Ah, vale.
Pero escúchame, si Keira mete el penalti.
No, pero que no quieres contestar, me imagino, ¿no?
Pero no, yo pregunto eso. Todo lo que decís me parece todo muy bien. Ahora bien, la reacción del Atleti me pareció
muy bueno,
emocionante. Y te digo, si
mete el penalti, claro, hay partido en la segunda parte. Claro.
Es que vivimos un mundo, lo que tengo del Barça, te lo digo ahí, es un mundo histérico, tío.
A pesar del calor y eso, si hubiera metido.
Tú pones un equipo frente al Valencia que se hace el primero en propia puerta, el segundo.
Antonio,
una...
este año no se ha votado esto, pero yo. Se están riendo de ti, yo me iba. No, te lo digo en serio, ¿eh?
De mí no se ríen de ellos.
No.
Y tú tenías mucha razón cuando dijiste que el director de esto no tiene.
No valía, te lo dije.
El director de tiempo de juego es Paco González, te lo recuerdo. No. El director de tiempo de juego es Paco González.
Y también el director de tiempo de juego.
En eso estoy de acuerdo con
Manuel. No vale ninguno de los dos. Es que se ríen de ti los dos campos.
Además, Paco debería dirigir.
Debería correr fuerte.
Tiene más sentido.
Oye, ¿hoy no conectas con Hugo 10 segundos como la semana pasada o qué?
No.
Llámalo.
Porque ¿Hay alguna conexión hoy o no hay nada?
No. Vamos a hablar de Fórmula 1. Hay un montaje que tenemos.
Si vais a hablar de Fórmula 1,
las tardes que hacéis en la redacción, entonces.
Si le hacemos el programa,
nosotros. Hacemos montajes como este de un tema muy, 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 muy espinoso que empezó a desarrollarse el jueves en el partido de las 12.
Me parece una vergüenza. Yo no sé para qué he pagado, para que me he sacado el título. Si ahora resulta que en España se puede entrenar sin título.
Zidu está haciendo un curso desde 2 años. Solo en España, cuando un equipo está haciendo el curso, puede entrenar. Y creo que Paco ha hablado demasiado.
Carlo Ancelotti ha dicho esta mañana que usted no había sido afortunado con sus declaraciones sobre decisión.
Ya sabía yo que te iba a traer cola.
Simplemente a lo mejor no tenía un detalle que en Francia el carnet son 3 años. En España, para un exjugador, son 6 semanas. ¿Se arrepiente de sus declaraciones sobre Zidane?
Vamos a ver, ¿Zidane tiene el título de entrenador?
¿Le falta poco?
Pues si le falta un poco no puede entrenar en España.
Vale.
¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere de claro?
No, yo le voy a preguntar.
Bueno, pues ya está, pues va a ser Ancelotti, corre.
Totalmente de acuerdo.
Ahora os pone a hablar de esto, ¿no? Pues os aguantáis.
Sígueme, que lo persigo.
Antoñito, sería excusa si pierdes en los últimos 13 minutos del partido, si te meten 13 en los...
No hay excusas al partido, no le das partido.
Bueno, por favor.
Antoñito, mensaje.
Puedes faltar al respeto a todo el mundo menos a los oyentes. Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra.
En este mensaje
te estás riendo.
Ni se te ocurra.
En este mensaje no hay ningún insulto, se puede leer. Si te meten 3 en los primeros 10 minutos, no hay agotamiento que valga. Son el tercer presupuesto de la Liga, el Atlético, que hagan rotaciones, muchos millones en el banquillo y luego a llorar. Os recuerdo que el Sevilla jugó el jueves en Croacia y el domingo a las 12 está.
Lo hemos dicho esta tarde y está igual de mal.
Nos dice Lina. El surrealismo en las tertulias de los domingos, cada vez que se habla del Atlético, continúa. De los taruguitos al no me entendéis, nos dice Keki. Ni Messi ni Cristiano escarmientan, juegan los 90 minutos por ansia pura y llegarán al final de la temporada justito, sino tieso, nos dice Miguel. El Balón de Oro es como el Premio Nobel de la Paz, desde que lo ganaron ciertos hombres y no lo ganaron otros, perdió su valor. Y otro dice que está con Paco González en la inmolación voluntaria de Gémez ante el Barça. Eso no es ser valiente, eso es ser un poco inteligente.
Pues si nos dais un minuto, hablamos de lo de Paco Gémez y de Fórmula 1. Hoy vamos a meter la Fórmula 1 en el tipo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.